La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo.
A solo un dólar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, este día lunes 7 de febrero del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. La verdad, la verdadera fuerza, no la verdad, la verdadera fuerza viene de adentro. Energiza tu instinto y conquista tus días. Prueba ya Fury Energy, domina tu mundo. Y bueno, aquí dominando la mesa, los señores Sergio Gallardo, Rodrigo Roberto Arias Benítez de las Mercedes y el señor Bruno Porcio. En la producción, Samuel Martel, el benemérito Maximus Villalta Bárbaro y el señor Manuel Ranchera. Así es que mucho para conversar, hombre. Si usted está llorando todavía por algún penalti, este es su programa. Nos puede llamar. Aquí tenemos un hombro galán, cholotón, para que todas esas aficiones lloren en el Wiri Wiri al aire. Porque tenemos que hablar de ese penalti, sinceramente. Señor Gallardo, ¿cómo le va, mi estimadazo?
Aquí traje un cargamento gigantesco de toallas, precisamente pensando en los lloriqueos.
No, pero es que también. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ey, si usted fuese brasileño, sería Serginho Gardao. Nombre de jugador paquete de los que venían aquí en los años 90.
Ah, no, entonces no sería eso, porque yo jamás sería un
Serginho. ¿Y qué será que todos los brasileños que vienen han jugado? No, siempre te dicen, estuve en las inferiores de Botafogo o Flamengo.
Igual que los que vienen de la Argentina, que venían de
estuvieron
River.
Estuvieron en la reserva de Boca,
sí,
o River. Bueno.
Y yo conocía a un montón de gente en los Estados Unidos que trabajaban en radio y habían estado en la femenina.
Bueno, también. Sí, bueno. Hey, saludemos a...
¿A Rodrigo?
Al señor Rodrigo Roberto.
Hola, don Rodrigo.
Double R.
No soy de las Mercedes.
RR.
El de las Mercedes sí es una
excentricidad. Ese sí es una excentricidad. Sí.
De las alas, sí.
Pero se oye bien, fíjate. Rodrigo de las Mercedes.
Me gusta más de las alas, como mi décima abuela Francisca de las Alas.
También te podrían decir, Bobby Arias, tipo nombre de ajedrecista.
Sí, es cierto. Bien, gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Bueno, vamos a hablar obviamente del penalti y de los goles de Giroud. Vamos a hablar la mayoría del programa. Gran triunfo del Milan, derbi de la Madonina, impresionante, glorioso AC Milan. Y también de Senegal, que fue un gran...
¿Cuál es el clásico de Italia?
Inter-Juventus.
Señor Bruno Porcio, ¿cómo le va,
estimado? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Saludos para todos. Y si está almorzando, pues buen provecho. Hay que hablar también de el europeo de fútbol sala que se lo llevó Portugal. El sudamericano de fútbol sala que se lo llevó Argentina. Hace el BIS, campeones del mundo.
Bárbaro.
Y también campeones de Sudamérica. Y también, pues, para seguir hablando de penaltis, Senegal se llevó la Copa Africana de Naciones,
pero ahí no
en
hubo,
tiros de
ahí
penalti.
Ahí no hubo penalti inventado, mi amigo.
No, pero hubo una escena bien bonita cuando le dice el árbitro a Sala, ¿querés pitar vos?
Sí, buenísima.
Y le da el pito y las tarjetas, como diciendo, déjame tranquilo, ¿querés pitar vos? Muy buen fin de semana.
Se las dan a un entrenador de acá, se las agarra. Bueno,
y lo primero que hace es sacarle tarjeta roja al árbitro.
Al árbitro, sí.
Mínimo. Bueno, hablemos de la fecha de Liga Mayor. Estuvo algo sosa, algo horrible. Ñoñona, ¿verdad? Sí. Dos partidos sin goles, tres empates.
Un hundimiento.
¿Verdad? Y una polémica. Sí. ¿Cuál es el hundimiento?
El del Municipal
Limeño.
Sí.
Está en, ¿cómo se llama? En arena movediza.
Creo que todo apunta a un descenso prematuro. No creo que faltando, si sigue esto así, faltando 5 o 6 fechas, podríamos tener descendido. Sí. Y pues no hay manera, ¿ve? Lo goleó el Jocoro y los demás equipos siguen sumando.
Y Metapán sumó puntos, por lo menos sí, uno, pero ahí va poco a poco.
Aunque ha pegado un gran patinón porque tuvo, ¿cómo decían antes? Decían, salida de caballo, parada de borrico, porque los caballos para correr salían y luego los
pero ya le sacó, ¿cuántos puntos le ha sacado ya?
No, pero aún así, porque fíjate que tuvo Metapán los dos primeros tiene, que había ganado,
¿qué, 9
y luego
puntos
los tendrá? Tres siguientes, puro empate.
Pues sí, pero
lo está haciendo bien, está sumando.
8 puntos
pero
le ha sacado.
Se bueno. Avizoraba otra cosa cuando sí. Entró así muy, muy potente.
Pero bueno, aparte de ese hundimiento que mencionan, que la verdad, pues sí, ¿verdad? Parece que el Limeño no tiene modo de levantar. El Águila es super líder. ¿Cuántos puntos lleva? 13 puntototes.
13 puntos y va invicto.
Y se quedó con el invicto del Atlético Marte en un partido. En un partido que creo que fue bastante. Fue premio excesivo, creo, para Águila. Que sí, tuvo la pelota, tuvo iniciativa, sí, puede ser. Pero le faltó brillantez, le faltó profundidad, le faltó claridad en el último pase. Y se lo termina llevando por un errorazo, error tototote arbitral, vean, grosero. De esos que de vez en cuando pasan en nuestro fútbol.
Si vos sentís que después de ese penal al árbitro lo agarraron y le dijeron, vaya, vení, después de ducharte nos vamos a la Pema a echarnos una buena sopa de crustáceos y además te quedas aquí para unas pupusas de las gemelas, te tenemos que agasajar. Porque...
No, terrible. Pero el partido fue tampoco fue la gran cosa. Y el Águila se vio muy espeso, poco creativo. Se pareció mucho al Águila del torneo anterior.
Sí, pero también es mérito de Marte, ¿no? O sea, a Marte siempre. Así es. O sea, en todos los partidos que ha estado invicto hasta esta fecha que perdió, la propuesta defensiva es muy sólida. Yo creo que incomodó el medio campo, que es donde el Águila venía haciendo mucho fútbol.
Sí, porque los otros, los goleadores que habían estado haciendo locura y media, se quedaron similar a lo que le pasó a la Alianza.
Sí.
Que no les llegaba pelota.
Sí, o sea, no estaban cómodas a la hora del remate.
Entonces,
así es que no, muy bien lo de Marte, pero bueno, creo que un error grosero, Bruno, le termina costando el punto. Que
sí,
habría sido lo
sí.
Más razonable.
Yo creo que la palabra polémica no cabe, no es polémico esto porque está claro lo que sucedió. Creo que polémica es cuando hay pueden haber puntos encontrados o
polémica es la falta sobre Tamacas.
Puede ser, sí, pero lo del partido Águila Marte no ahí no hay polémica, hay un error macroscópico del árbitro central y bueno, le favoreció a Águila y desfavoreció a Atlético Marte y son cosas que pasan, lastimosamente suceden este tipo de situaciones en el fútbol que a veces favorecen a uno y desfavorecen a otro, pero
yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Son cosas que suceden. Son cosas que
pues sí, pero no
son una vergüenza.
Sí, pero no se puede hacer nada para
evitarlo.
Por lo menos poner el grito en el cielo para ver si así a la gente del comité arbitral se les cae la cara de la vergüenza y empiezan a tomar medidas. Aunque esto es algo utópico. Uh-huh. Yo lo recuerdo muy bien desde tiempos inmemoriales, cuando empezaron a existir las cámaras en todos los estadios y ahí estaba cómo quedaron con el montón de repeticiones y después llegaba
¿algo cambió?
Don Beto Torres.
¿Algo
no,
cambió?
Lo
bueno.
Mismo, la meme merde.
Bueno,
entonces.
Es el problema.
Yo no quiero defender a la central Salazar, pero yo cuando vi el tiro, el penal o la supuesta mano, a mí me quedó la duda. O sea, me parece que después en las repeticiones se ve
claro
que fue un error.
Nosotros lo vemos así.
Pero en tiempo real yo dije, ¿fue penal o no? O sea, la duda estaba hasta que vi la rep. El árbitro no tiene rep.
Exacto.
Entonces ahí es donde me parece que puede ser error honesto.
Pero no, para mí la cosa es, el árbitro tiene que adivinar lo que pasó o ante la duda no sancionar. Porque lo que sí no pudo ver el árbitro fue la mano, porque no la hubo.
Yo creo que...
¿O hubo mano?
Lo que dijiste. Entonces, es sabio. Ante la duda, mejor...
Dejar jugar.
Yo siempre he creído que el árbitro, ante la duda, y si su asistente no le indica, mira, mano, pues tú tienes que dejar seguir. Entonces, por eso es que a mí se me parece que el árbitro se equivocó de modo grosero, porque un árbitro no tiene que especular. Si no tenés claridad, si no te consta a partir de, pues una mano, no te la inventás. Yo no entendí. Y aparte, el árbitro no dudó. Fue...
Directo.
Directo, penalti, ni volteó a ver al asistente, penalti.
Y en el último minuto.
Entonces, claro, aquí no hay, video arbitraje, esa plática no la vamos a tener, pues si eso es el fútbol que es el fútbol.
Sí, porque y cuando hay no lo usan.
Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la indicación al panel arbitral? ¿Déjense ir con lo que parezca o no sancionen si no les consta?
No, yo creo que no deberían de hacer interpolaciones, porque lo ves desde atrás y lo que sea. Entonces, me imagino que, a ver, tu mapa lo haces sin que te conste nada.
Que es lo que yo te decía de aquella jugada del partido en el Azteca, que Barton no tiene la mejor visibilidad. Pero bueno, él sí tenía en ese momento, estamos hablando de México,
yo
Panamá,
sé, yo sé de qué
él sí
hablando.
Podía ir a ver la cámara. Pero aquí, si tú no puedes ni ir a ver, pues yo digo, hey, y además asumiendo que te están viendo por la tele, porque justamente era el único partido sabatino por la tele, para mí todo eso lo tienen que tomar en cuenta, viejo, en serio.
Y además que durante el partido se dieron la expulsión de Ancheta y eso, uh-huh. y un sinfín de cosas que le fueron creando, digamos, sí, una atmósfera al juego un tanto inestable y al final se dio esa situación que empeora, digamos, la performance de este árbitro, que no es un novato y que comete pues una equivocación que sin tecnología y sin posibilidades de repeticiones y sin acordarse primero de que si las dejamos ir o no, está en la duda, dejemos jugar. Entonces, pues, eso me acuerdo que era una frase que se acuñaba mucho antes con el fuera de juego, ¿no? Si no tienes claridad, deja ir. Uh-huh. Ahora que se dejan ir porque esperan a que termine la jugada, hay muchos que se molestan. Entonces, es bien difícil encontrar el balance, el equilibrio.
Pero con fuera de juego yo creo que hay otro problema. La mayor parte de los líneas se dedica a ver el partido. Y entonces muchas veces no están viendo lo que deberían, el último jugador. Ni tampoco tienen aguzado el oído, porque creo que la mayor parte del tiempo tienen que estar jugando con el ruido que hace la pelota, ¿no? Y entonces decir, no, acaba de salir el pase. Entonces ellos se clavan en el partido.
Yo creo que es un llamado de atención importante para que otra vez la gente de la comisión pues haga los ajustes que tenga que hacer. Habían anunciado que incluso les iban a dar las famosas diademas y los pinganillos y tal. No sé, pero cualquier herramienta que le puedan dar a nuestros árbitros creo que va a ser de utilidad y en abono al espectáculo. El tema ha pasado como desapercibido. Si hubiese sido Águila Alianza, ni te digo. La bulla, comunicado, 10,000 cosas, pues, o no.
Sí,
si supuesto. Le llega a ganar Águila a la Alianza o al FAS con un penalti en esas circunstancias, en el Barrazo a minuto 89, ¿no ocurrió? Bueno, pero nada te dice que no pueda ocurrir eventualmente que otro árbitro, si no corrigen, si no revisan, si el mismo árbitro no le confiesa a sus colegas, miren, la verdad es que no la vi, la adiviné. Todo eso lo tienen que conversar y discutir, hombre. Porque tenemos un campeonato débil en el cual a la gente, número uno, sobre todo, le cuesta interesarse. Y al que se interesa, a veces le cuesta creer en la limpieza de la competencia. Entonces, todo eso es lo que tienen que ir revisando. Yo leí un montón de teorías conspirativas todo el fin de semana, viejo.
Es que todas esas cosas se prestan. Se prestan, sí, como la última fecha de la CONCACAF, pues, que por lo menos podrías pensar de 3 partidos amañados. Entonces, incluyendo el de Barton.
Entonces creo que los organizadores tienen que preocuparse un poco más por este tema. Pero bueno, ahí está Águila, super líder, el equipo más goleador y el menos goleado del campeonato. Luego de 5 fechas. Y luego el FAS, que por fin ganó también, ¿verdad? No había ganado.
Al fin.
Así que solo Platense queda como el que no ha inaugurado esa casilla, le ganó al Santa Tecla. que ya cayó en la irregularidad tradicional también, porque nos había gustado, ¿verdad? Había hecho buenas presentaciones,
Santa
pero...
Sí, Santa Tecla era la sorpresa.
No la vio en las primeras cuatro fechas. No la vio en Santana.
Faz viene con la inyección de Landaverde y de algunos jugadores.
Vladimir Díaz.
Sí, bueno, y Vladimir Díaz, que siempre ha sido un goleador de raza, ¿no? Nunca falla. En los equipos en los que ha jugado siempre ha dado su cuota goleadora. Vamos a ver cuánto dura, ¿eh? Porque sabemos que Faz, pues, de repente cae por los problemas habituales, ¿no?
Sí. Llegaba falta, algo presionado del equipo.
Falta de trabajo, como dice nuestro amigo. No, hoy fue porque hemos trabajado a conciencia, sí, el Zarco.
Sí, de hecho presionó al equipo, dijo varias veces antes del partido que no tenían excusa los jugadores, que tenían que ponerle con todo y bueno, al menos en esta oportunidad
le salió.
Le reaccionaron. El campeonato todavía está tierno, solo el Águila como que empezó un poco antes el torneo por la diferencia de puntos, ¿verdad? Pero está esto tiernestillo. ¿Y el Alianza qué pasó?
Jugó Alianza.
Jugó sí, contra Firpo, bueno, recibió Firpo.
No jugó.
Es que no escuché nada el fin de semana.
Lo que pasó es que no hicieron nada.
No escuché nada de mística.
Les cortaron los circuitos y no llegaban pelotas adelante.
No escuché nada de mística, de Arizala, presidente. No escuché nada.
O de que Fito entró.
Todo enmudeció.
Entró Fito.
No, yo sé que entró para salvar.
Entró Fito, jugó Fito en los últimos minutos. Bueno, no va a ganar siempre Alianza. Empezó mal. Está apenas en el antepenúltimo
puesto.
Con uno menos.
Con un partido pendiente.
Así es que no, está bien. Firpo tiene mérito también. Me gustó, ¿saben? Un jugador que me parece siempre muy interesante es el Cheque Rivas. A mí me gustó a medias porque se lo mandaron por la banda derecha. Me parece que creó muchas oportunidades, pero ese último pase siempre es impreciso. O sea, me da la impresión que nuestro jugador tiende a hacer dos cosas bien y el último, al final, cuando queda desequilibrio es en el último pase. Y ahí es donde a la Alianza le hace falta algo.
¿Pero te sorprende que Alianza esté así? Luego de...
No me sorprende sobre todo porque viene de bajas, las bajas de los colombianos creo que fueron importantes, jugadores en selección, sin pretemporada.
Ya va.
No, pero es cierto. Si en un torneo Alianza va a tener laguna, va a ser en este. Y le falta todavía la laguna de finales de marzo.
La laguna de Santos. Es la
sí, vamos a ver si en abril, que es cuando se disputarán más puntos de todo el campeonato.
Ahí aparece.
Si llegas bien a abril, te metes sexto. Ya después vas ahí, ¿ve? Pero ahorita... No ha tenido grandes minutos.
¿Hay inestabilidad deportiva? ¿Habrá inestabilidad administrativa en el vestuario?
¿En Alianza?
¿O todo está...?
¿A qué se refiere?
Pregunto, no sé.
No creo. No,
todo está bien, ¿verdad?
No creo.
¿Señor Arias?
No creo.
¿Se refiere
no,
a que les deban dinero y eso?
No, ahí sí sabemos que no. Pero digamos la relación, o sea, ¿está desgastada la relación de los jugadores con Milton Meléndez y el cuerpo técnico? ¿O todo está aceitado como siempre? ¿Cómo será?
No es la familia Ingalls, eso se lo puedo garantizar.
Ah, ok.
Pero eso es, Alianza...
Son más Simpson.
Alianza ha vivido esa tensión y la ha ido administrando durante un buen rato. Uh-huh. ¿Verdad? Pero el campeonato no es una línea recta, no es una llanura emocional en Alianza. Y hay un poco de todo. Y le aseguro que ahorita debe estar la cosa algo candente, pero... Ellos saben que en este campeonato tan...
Irregular.
Vea, y ahí la van llevando. Pero no creo que ahorita sean vino y rosa. Vea.
Ni tampoco tiempo de decir, están en crisis. No creo.
No, sí, solo van cuatro partidos.
Uh-huh. No, pero yo creo que para mí el hecho de que Alianza venga irregular y que Águila esté bien puede hacer muy interesante los partidos Águila Alianza y Alianza FAS. Eso es sobre todo el Águila Alianza lo quiero ver. Porque esa va a ser la prueba de un Águila que ahorita se ve como serio protagonista y Alianza o le baja los humos o confirma el estado de Águila.
Pero usted no se refiere al partido como el clásico, que es que usted mismo no honra su propia
Alianza
campaña.
Alianza FAS es el clásico nacional porque son los dos más campeones.
Va muy bien.
Alianza FAS.
Muy bien.
Bueno, ya hablamos con más.
Sí,
ya hablamos en el Wirwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo.
A solo un dólar.
Bueno, continuamos acá en el Wiri Wiri al aire. Ya viene el Día del Amor y la Amistad, señor Gallardo.
Sí,
¿usted
sí,
celebra sí. tal ocasión?
Mire, yo
¿de
celebro.
¿De alguna manera?
Yo simple
¿cuál es su fecha preferida? ¿Su fecha así, feriado preferido? ¿Cuál será?
El feriado nacional que hay el 6 de junio. Día de mi cumpleaños.
Aparte de esa, ¿qué otra fiesta conmemora con alegría particular?
Mire, le voy a decir algo. Yo conmemoro todos los días como una ocasión especial, porque creo que ahora más que nunca, el hecho de levantarse, abrir los ojos, ver colores, sentir.
Qué bárbaro.
Eso es motivo de celebración. Para mí, yo celebro todos los días, créame. Y sobre todo después de lo que me pasó.
Por supuesto. ¿Mm? Muy bien.
Y creo que sí deberíamos de hacer todos.
Sí, pero no se puede.
Ah, pero se debe.
No se puede,
Sergio. Hay como
una... Hay lunes realmente miserables.
Fíjate que yo no tengo nada en contra de los lunes, aunque generalmente siempre el lunes ha sido
un día
de descanso.
A mí los que me caen gordos son algunos domingos me caen gordos.
A mí no, para mí es día de gozo, día en que me ahorro la consulta del psiquiatra.
En los lunes ya va usted con todo. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, del amor y la amistad estábamos hablando porque estamos ahorita a punto de conversar con el profesor Nelson Ancheta, que yo creo que anda buscando un montón de rosas para mandárselas a un par de árbitros también. Vamos a saludar al profe Ancheta. No, vamos a conversar con el profe, por supuesto. Pues la verdad sí lo vimos bastante
descompuesto.
Indignado luego del partido. No, yo descompuesto no lo vi, lo vi indignado. Hola, profe, bienvenido, ¿cómo está?
No, gracias, Cristian, gracias por la oportunidad que me dan, a Sergio allí, a Rodrigo, aquí a está. Bruno también ahí, ¿verdad? Y pues como dice usted, tal vez no, está aquí. Aquí no hace 5 años que alguien ha dicho de todo a Salazar, pero ya le da, ya perra le da, entonces ya enojarse ya cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, pero sí, aquí estamos al orden de ustedes.
Profe, primero hablemos de la jugada tan puntual. Creo que la repetición no admite mayor equivocación. ¿Qué lectura hace usted? ¿El árbitro adivinó o creyó haber visto una mano? O ¿cómo lo interpreta usted, profe?
Sí, yo creo que él intuye uh-huh. que le pega en la mano. Él certeza clara de la jugada no tuvo, porque incluso le saca tarjeta amarilla a Cerritos diciendo que él había tocado la mano. Cerritos es blanco y el que tocó supuestamente la otra es moreno, que era Quejada, ¿verdad? Entonces el cipote le dice, no he sido yo, le dice el cipote, ¿verdad? Entonces él no vio a quién le tocó la pelota supuestamente en la mano. Qué clara que en el momento hay dos tomas que yo estaba analizando, una directa que es de frente y una de las gradas de por el área técnica. Entonces esa creo que Santos Ortiz obstruye la vista a él, ¿verdad? Entonces ahí donde digo yo que él intuye que que le pega la mano a Quejada, ¿verdad? Creo que ahí él se dejó ir, ¿verdad? Y quizás si hubiera sido nuestra, no la pita, ¿verdad? Pero como estaba de local, ¿verdad? Y si usted ve, pues al Águila le han pitado casi todos los partidos un penalti. Les han expulsado a un jugador. Gracias a Dios a nosotros no nos expulsaron, solo a mí me expulsaron. Pero no nos expulsaron un jugador, ¿verdad? Entonces creo que, imagine la falta de el penalti que sancionan. Primero Kevin es el que obstruye al jugador mío, a Palma. Y creo que esas jugadas se dan a cada rato en el partido. Entonces, pero como estaba en San Miguel, pito penal. Ahí fue donde le dije yo, mira cómo es de Dios, de bondadoso con nosotros, que te castigó, le dije yo, y él oyó. Quizás por eso es que él después me expulsa. Porque yo le había dicho a él de que cómo era que Dios había sido justo con nosotros, porque un penalti muy muy rigorista que nos había sancionado.
O sea, que usted llevaba fuego lento al árbitro también, profe, entonces.
No, y si mirás y mire, Cristian, si desde el principio la falta que estaba sancionando a nosotros nos daba, a Mayén medio lo tocaban falta. Y la vez pasada con un partido anterior, Mayén, una gran patada y nos expulsa. Entonces, los referees algunas veces no miden con la misma vara a los equipos, ¿verdad? Entonces, en ese momento Mayén se para y todo lo que Mayén pedía le sancionaba. Entonces, todo eso le dije yo en ese momento. Todo lo que Mayer te está diciendo está sancionando. Entonces ahí fue que él salió corriendo a sacarme la roja.
¿Ese fue el motivo principal, pues? ¿O el detonante? ¿Eso fue el detonante?
Sí, eso había sido. Yo ya le había dicho a él que mira cómo es que Dios divino que no fue, te demostró que no fue penalti. Pero entonces de ahí pues viene él que ya le sancionó todo, le pita a Mayen, me dije yo. Entonces ahí fue cuando él dice, pues porque él corrió como 30 metros todavía a
profe, ¿cómo es que lo escuchó 30 metros?
Ah, pero es que los árbitros tienen oído de tísico.
De tísico, sí.
Una vez al Jardín Medrano me pulsa un córner contrario al área técnica de nosotros, 70 metros, y él me anula un gol para Dragón semifinal. Y él, pues, oyó, escuchó, dice que yo lo había ultrajado, y en ese estadio nadie oía en ese momento por la distancia que uno está, pero como ellos algunas veces se dejan ir por las experiencias anteriores con uno como entrenador.
Pero alguna vez, profe, usted también le debe haber dicho algo a un árbitro, ¿o no?
No, yo es raro que le diga algo.
Ese es lo más chistoso que he oído esta mañana.
Algunas veces hay que decirle la verdad, pero la verdad es
por el bien de ellos, hombre.
No, claro. No. Como les digo yo, errores es de humanos. Sí, pues, sí, un error de ustedes lo echan a uno de los equipos, les digo. A ustedes solo lo pueden sancionar una o dos jornadas y a nosotros nos quitan el trabajo. Verdad, pero ya tenía rato, ni seis años de que no me expulsaban, y de una vez hubiera llevado a mí. Antes, pues, yo era sincero, yo los ultrajaba antes, les decía de todo, pero...
Ahora ya se ha hecho marshmallow, pues.
Hoy, pues, uno espera que lleguen, mire, a prevenirlo. Uh-huh. Ni siquiera cierto. Eso llegó, pues. Sí. Hoy lo que hacen es amarilla, y si usted sigue molestando, es la roja, pero llegó de una vez.
Mire, profe, en algún otro país creo que habría el chance de al menos apelar para que no se le castigara a usted tan drásticamente. Pero creo que aquí, al ver que de verdad usted tenía razón, se la van a agarrar contra usted, ¿no cree?
No creo, ¿verdad? Que la comisión que era... Pues él me dijo que solo porque había reclamado.
¿Verdad? Ah, bueno.
Entonces él hizo la seña, ahí está el video donde él dice que mucho hablaba. Entonces, señal de que estaba reclamando, pero no creo que la comisión. Yo también, yo creo que la comisión no va a aceptar a él, pues porque, mire, cuando usted reclama una falta porque está defendiendo a su equipo, pero todo El Salvador vio que no fue penal. Ahí todo El Salvador, lo mismo Aguilucho, el mismo momento me decía, profe, yo soy Aguilucho, pero eso no fue penalti. El mismo presidente del Águila llega a felicitarme por el buen trabajo que hicieron, pero y le digo yo, ¿cómo hacen para que les pite tantas penas que ustedes? No me dijo cómo, Alejandro.
Aclaremos que estamos bromeando, no vayan a creer aquí que estamos diciendo.
Esto así es, porque eso así es, ¿verdad? Pero eso se lo pregunta uno también a ellos, en son de broma, pero...
Llegó mucha gente al estadio, por cierto.
No, llegó gente al estadio, la misma gente sabía que el árbitro se había equivocado. Y no lo solo digo, los mismos aliancistas, fascistas, ayer donde yo iba en la calle, el profe, le robaron el partido, le robaron.
Puros aliancistas, que seguro no encontró, profe.
No, porque el mismo a gente de San Miguel, amigos de uno, hey, profe, se equivocó el árbitro. En redes sociales pues lo han hecho también ver la equivocación que tuvo.
Sí, pero profe, si un aguilucho le dice, no era penalti, ¿verdad, profe? Usted pregunta y lo cantaste, desgraciado, y le va a decir que sí.
No, sí, un montón de gente escribiéndome aquí en redes sociales, amigos que uno tiene en el fútbol. Eso deja, pues, no es conformismo, pero en la realidad cuando uno dice, en realidad, fue una idea, la calorado, y después viene usted y dice, sí, yo la regué porque fue penalti y reclamé injustamente, pero acá vemos los videos por donde usted lo quiera ver, no fue malo.
Pero entonces usted ha cambiado, profe.
Ya le va a pegar los hinchazos, hombre.
Es que si me dice que ha cambiado, le voy a hacer una pregunta, pero si me dice que no ha cambiado tanto, no se la hago.
No, he cambiado, he cambiado mucho.
¿Y saludó al técnico del Águila antes del partido, profe?
No, sabes que las enemistades no se saludan.
Ah, bueno, entonces hay cosas que ha cambiado y otras que no ha cambiado, profe.
No, claro, es que si a usted le hace a alguna persona daño, es raro que usted recapacite, ¿verdad? Entonces, eso así es, pues, ¿verdad? Entonces, cuando usted comete un error, usted uno acepta y dice, yo me equivoqué, pero el error, y sigo insistiendo, lo que él hizo conmigo no era nada bueno.
Okay.
Y verdad, entonces por eso yo me mantengo, ¿verdad? Yo eso sí, tengo carácter y me mantengo. Cuando yo cometo un error, yo pido disculpas, pero cuando no, no.
Muy bien. Bueno, pues, profe, queríamos saludarlo. Este es el programa con más marcianos de toda la radiodifusión salvadoreña. Solo que hoy solo ha venido uno. Pero hubo un día en que vinieron los tres.
Orestes es uno, ¿va? ¿Eh?
Orestes, es Oscar Guerra.
Ah, no, yo creí que era realista, era Oscar.
Mira, hasta hablando bien de Hugo Carrillo estaban.
No, hombre, yo no sé por qué ustedes hablan mal de la gente, hombre, y aquella vez
yo no, profe, yo no, profe,
hablaron mal de Carlos de los Cobos, un gran entrenador.
No, hombre, profe,
dejó una gran escuela.
No, hombre, profe.
Ah, no, claro, mire, si no hubieran oído los maños, hubieran clasificado al mundial, hombre.
Sí.
Lo que pasa es que ustedes como periodistas algunas veces no se dan cuenta todas las limitantes que pasa el técnico. Lo que pasa es que el profesor de los Cobos es una persona muy centrada, sensata, que no habla, él se comía todo lo que estaba viviendo en la selección.
Es una eminencia, sobre bueno, todo claro, en el arte forense. ¿No ve que fabricaba muertos?
Algunas
pues
veces cuando le ponen la cruz a un técnico, algunas veces se lo acaban, ¿verdad? Y para mí, mi respeto, el profesor bueno, de los Cobos, ¿verdad? Como ahorita yo puedo defender al profesor Hugo, que solo yo no tengo contacto con el profesor Hugo, lo admiré como jugador que fue, ¿verdad? Pero todo lo que está haciendo él está cambiando todo, ¿verdad? Pero para que el fútbol nuestro cambie, tiene que trabajar en la base, hombre. Y luego usted, a cuántas chonguengas no jugaba el Mágico González en el tiempo de él. Pero hoy los hipotes acá, usted tira una pelota, me van a quebrar las al aire. Entonces ya sale el vecino enojado. No hay canchas de fútbol donde puedan ir a uno a poder jugar. Entonces todo no es culpa de los entrenadores. Aquí puede venir Guardiola. Aquí puede venir Guardiola y no hace nada con nuestro fútbol. Duele decirlo. Yeah. Duele decirlo, pero algunas veces los técnicos nos vamos por malos y algunas veces no saben por qué uno se va de algunos equipos.
Bien, profe, bueno. Se aprecia el punto de vista del profe. ¿Qué escuchamos, no, profe? ¿Qué escuchamos? No, no crea que no crea que todo es...
No tengo yo toda la razón, pero...
Nadie lo tiene, profe.
El periodista es injusto con algunos entrenadores. De la noche a la mañana dicen este es bueno, y de la noche a la mañana dicen que este es malo. Entonces, no, y no que es que esté bravo, y de gracias a Dios que ha cambiado.
No, profe, pero que nos gusta el debate, y bueno, la verdad es que está bien que usted también plantee
eso. Mi respeto para todos ustedes, ¿verdad? Como que alguien quiere decir que Sergio Gallardo es mal periodista, lo venimos siguiendo de años él con la trayectoria, ¿quién va a cambiar todo lo bueno que es él?
Gracias, profesor. Gracias.
En este momento, tal vez un cipote que toma a Sergio Gallardo, pero los que conocemos la trayectoria de cada periodista, uno sabe la calidad de los que han sido. Pues.
Bueno, profe, le mandamos un abrazo.
Y no es que me estén llorando porque yo no me gusta eso. Yo digo la verdad. Y
claro que sí, profe.
Es porque me nace del corazón también decirle. Ahora, si don Sergio no hubiera sido grande o es grande, yo me quedo callado.
ya me hizo el día. Gracias, profe.
No, es que así es. Algunas veces, como le digo, va, pueden querer tapar la imagen de un periodista, algunos jóvenes que en este momento pueden estar saliendo, que no respeten la trayectoria como la de Rodrigo Arias, pues. Es el más centrado de ustedes, eso sí. Rodrigo es el más centrado de ustedes.
Eso cree usted.
Solo pierde un poco la brújula cuando ve blanco, pierde la brújula.
Usted no lo conoce, profe. No,
solo porque soy aliancista me acusan, profe. ¿Va a creer?
No, es que es uno que se mantiene siempre, y los comentarios algunas veces no ofenden, pues, ¿verdad? Habla con mucha capacidad. Entonces, todo eso si uno lo acepta, pues, ¿verdad? Pero algunas veces hay otros que tal vez son caricaturistas y vienen y los meten ahorita en un programa y salen hablando de fútbol y solo lo quieran. Entonces, hay uno dice, uno este está loco, pues, ¿verdad? Entonces, uno sabe analizar, pues, nosotros ya estamos mayores en esto, sabemos la trayectoria de muchos de ustedes, y la capacidad que
gracias, tiene. Profe.
Como alguien diga, al trazar el tesis, algo he ganado yo para tener
claro que
el fútbol salvadoreño.
Profe, un abrazo, gracias por su tiempo.
No, hombre, gracias, y el gusto es mío, y no crean, siempre un placer, Cristian.
Igualmente, usted, profe.
Lo admiro mucho, lo respeto.
Igual, profe, gracias.
Verdad, al muchacho que está ahí, Bruno Portio, que primera vez que yo tengo la oportunidad de él lo he oído mentar, verdad, a él, pero hasta hoy que lo veo con ustedes, pues, y saludo al que está atrás de ustedes, al aguilucho, que el más feliz que del partido que dijo que era pena era Samuel Marcel.
El primero que le dijo, profe, qué penalti, le pitaron y hasta afónico de gritarlo. Profe, profe, un abrazo. Cuídese,
gracias,
mucho.
Sí,
bueno.
Bueno, buenos días.
Bueno, muy bien. Interesante, me gusta. Podemos no estar de acuerdo, pero hay puntos interesantes de los que ha dicho el profe, sin ninguna duda. ¿Y qué pasó, Manuel? Te vi haciéndome señales. Tenemos que irnos a una pausa última a través de Femenina y Fiesta, pero nos queda un último bloque a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, y yo quiero que hablemos de eso que dijo el profe. Está interesante.
Está bueno.
Buen tema para la plática, si es que no le cambie.
Me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah.
Bueno, vamos al último bloque en exclusivo a través de Tigo Sports. Estamos ahí hablando con el profe Incheta. Le agradecemos siempre el tiempo que nos dedica. Pero me gustó, fíjate que el profe Incheta, no es primera vez que lo escucho. en este programa, por cierto, decirnos que a veces le agarramos ojeriza a algún entrenador. Uh-huh. Bueno, es un comentario que no nos hace solo a nosotros, lo hace extensivo a todo el periodismo deportivo y yo creo que no pasa solo acá además. ¿Será cierto, Sergio, que de repente desde el periodismo se le puede agarrar ojeriza a un entrenador de un equipo, de una selección?
Mira, en lo que a mí respecta, yo no le agarro ojeriza a nadie. El que cae conmigo del pedestal es porque se lo ha merecido y eso no es ojeriza.
Y ya perdió.
Ya perdió. ¿Y cómo no le...?
Pero entonces sí, sí está más bien ilustrando que a veces...
Le ponemos la X.
Cuando en el juicio del periodista un entrenador ha perdido crédito, es muy difícil que lo recupere, ¿no?
Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, cuando regresó el tan famoso de los Cobos, que me extraña que el profesor haya hablado bien de él, pero yo creo que andaba ya en su época de marshmallow, de que se fue de aquí cuando salió corriendo al Chicago Fire porque le pareció a la señora que habían mejores malls en Chicago que aquí y un montón de carambadas. Mira, se cayó y jamás se volvió a subir porque vino aquí con unas ínfulas de que venía a saber de entrenar a
pero, la gente. Pero digamos que, deja ese ejemplo, me refiero en general.
En general no.
De repente no. ¿No será que sí hay una severidad excesiva a veces en el juicio periodístico?
Fíjate que no, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, la última vez que la Alianza hizo un par de cambios, el Tigana se equivocó. Entonces, mira, Tigana, te equivocaste, pero eso no quiere decir que yo no siga admirando al Tigana por todo lo que ha hecho.
Vale, pero ¿cuánto tiempo llevas tú conociendo al Tigana?
Uy, 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 desde que era cipote.
Todos aquí.
Sí, desde que estaba.
Pero al que viene, al recién llegado, creo que le cuesta mucho. Y no estoy hablando solo del periodismo en general, creo que es un ambiente futbolístico cerrado en el que al recién llegado le cuesta mucho. Te puedo mencionar, por ejemplo, Juan Cortés. Cada partido que ha dirigido en El Salvador lo dirigió bajo sospecha, con muchas dudas, muchos cuestionamientos, pese a que es un tipo muy capaz.
Pero fíjate que ese caso conmigo no va, porque...
No, estoy hablando en general, hablando en general.
Entonces no creo. Ahora, eso de que al nuevo le cueste, eso es en todo. Cuando aparece un nuevo en la crónica deportiva, el montón de gente le pone el macroscopio para ampliarle más los defectos.
Ok.
Entonces...
Esta para ti no hay, no es muy frecuente ese.
Yo siento que no.
Fíjate. Tú sientes que no. Señor Bruno, ¿usted qué opina, señor Porcio?
Pues es parte de pagar el derecho de piso a veces, ¿no? Directores técnicos. Como aquí tenemos una rueda de caballitos de los directores técnicos que están dirigiendo casi todos han dirigido. Cuando entra uno nuevo, obviamente llama la atención, ese es el punto negro en la hoja en blanco, si lo queremos ver así. Uh-huh. Y por lo tanto, hay muchos que, sobre todo si es extranjero, ya sabemos que hay una línea del periodismo que de repente saca el tema de se apoya un salvadoreño, se le quita el apoyo a un salvadoreño por un extranjero, y ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Y por dónde van, y yo no sé por qué sacan eso cuando no es así la cosa. Pero bueno, entonces yo creo que ahí viene ya el señalamiento, ¿no? Pero creo que es parte también de mucho, tiene que ver la prensa, creo yo, que destaca que a veces se aprovecha o sabe captar algunos momentos de un DT que está caliente y los expone, ¿no? Por ejemplo, el profe Ancheta, que tiene su fama de con los árbitros, tenía más micrófonos que no sé, que Joe Biden en una conferencia de prensa esperando que dijera algo y creo que lo que transmitió fue muy, muy polite y muy, muy, muy apegado a la realidad que estaba pasando, ¿no? Entonces, pero ahí estamos siempre esperando y buscándole dónde se desliza para hacer más grande la cosa, porque lastimosamente hay muy poco que hablar de fútbol en el jugado en la cancha. Y siempre andamos buscando otras cosas.
Fíjate que yo creo que no es tan así, ¿sabes? Porque si no, no estaría, por ejemplo, el Zarco o también nuestro Dawson Prado.
Al Zarco le costó mucho.
Sí, pero por eso. ¿A quién no le cuesta, pues? Pero ahí está, mira. Mucho. Dawson Prado igual.
A Dawson le ha costado mucho también.
Pero es parte...
Porque es un ambiente muy cerrado, pues. Yo creo que en muchos países debe ser parecido, ¿no?
Sí.
Debe ser.
Todos son cerrados. Todo es lo mismo.
Pero es que se depende de la personalidad.
¿De quién?
Del entrenador. Es que mire, cada quien lo ve a su manera. El fútbol para mí es un teatro. Cuando uno va al teatro y ves la historia desplegándose en el escenario, este es el villano y este es el héroe. A veces está claro, pero en el fútbol, como es vida real, es más ambiguo, es más un reality, uno termina eligiendo este es el villano y este es el héroe. Y muchas veces esos papeles
uno,
se confunden.
¿Quién? ¿El público?
Y también los medios. Por ejemplo, hace 11 años, para mí, esa historia entre Guardiola y Mourinho, para mí Mourinho fue el villano desde que le metió el dedo en el ojo a Tito Villanova. Para mí él se transformó en el gran villano. Pero hay gente que lo ve como un héroe. ¿Verdad? Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de la película Danny Hall? De Woody Allen.
Claro. Woody Allen, excelente.
Woody Allen decía en esa película, dice, a mí me cae mal que yo voy a una película y siempre me enamoro de la villana. Fui a ver Blancanieves y me enamoré de la bruja. Hay gente que es así,
Es que son más interesantes.
Hay gente que se enamora de Mourinho y para mí era el villano. Otros dicen que era el héroe.
Bueno, pero la observación inicial que nos hacía el profesor Ancheta, saliéndonos de Los Siete Enanos y de las Blancanieves, es que él nos decía que a veces desde el periodismo...
Marcamos.
Se le pone el San Benito y se sataniza a ciertos personajes.
Sí, totalmente. ¿No? Es que eso es así. Por la naturaleza, el periodista también es un contador de cuentos. Es un storyteller, como le dicen los gringos. Y cuando querés contar la historia es más fácil cuando hay un villano y hay un héroe. ¿Y quién es el protagonista a veces del equipo de fútbol? Cuando no hay jugadores tan carismáticos. El técnico. Y al técnico se le caricaturiza muy fácilmente. No digo que está bien, está mal. Digo que es la naturaleza del negocio, contar historias.
Es que decía Bruno también que a veces, como es tan difícil hablar de fútbol, pues se tiende a hablar de otras cosas mejor. Se habla de fútbol, pero no se habla de lo que pasa en la cancha. En El Salvador eso es muy recurrente, además, porque en lo administrativo, por favor.
Hay mucho don palabras. No, y también, y un ejemplo aquí, hablemoslo. Yo sé que aquí se puede hablar de todo. Le preguntamos algo del partido al profe Ancheta.
Nada, le preguntamos del penalti. Uh-huh.
Entonces, ahí estamos. Igual, no, en lugar de decirle, mire, qué bien está haciendo jugar al equipo, fue a jugar a Águila y se le plantó contra el super líder y el no plus ultra de la Liga Nacional, menos goleado.
¿Usted tiene algo contra Águila? ¿Qué pasa?
Pero no hablamos del partido, no hablamos de los hipotes que está sacando Ancheta, no hablamos de lo bien que está jugando Marte, de que cuáles son los objetivos de Marte, si de verdad hoy están preparados para entrar y para darle la alegría a su inmensa afición de estar entre los ocho grandes de la Liga Nacional.
Ya lo perdimos, Bruno.
Sí, pero, definitivamente.
Pero sí, mala observación.
No hablamos de
eso. Yo tenía un amigo que tiene razón lo que dice Rodrigo. Los de los storytellers. El amigo le decían que era cronista deportivo y él decía, no, mentira, yo soy un entertainer. Uh-huh. Y como entertainer digo historias y le tienen que gustar a la gente.
Es que así se vende. Es que mire, solo así se llenan los estadios.
Eso lo sabía.
Pues qué malos los storytellers de aquí. Porque
exacto. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque aquí los administradores de los equipos creen que se les llenan porque ganan o pierden. Esa es la peor mentira del fútbol salvadoreño. La peor mentira repetida mil veces.
Pues les está llenando, Rodrigo, y no es porque pierda.
Es por la historia que están contando.
Pero ¿qué historia está contando el Águila,
Rodrigo? Pero mire, perdóname, yo sé cuando el Águila estuvo a punto de descender. Y se fue de gira a los Estados Unidos.
Varias veces le ha pasado.
Pero la historia que decían, aunque estaban descendiendo, estaba buena porque se llenaba el estadio. Entonces.
No, es que cuando un equipo cae en desgracia, al público a veces le aflora el asistencialismo, ve, y empieza a llenar el estadio, le ha pasado a la Alianza, le ha pasado al FAS, le ha pasado al Águila. El problema es cuando el equipo anda más o menos, ahí es donde el público desconectado.
Por eso, pero va, por ejemplo, el Metapan ganó.
Y la mayoría de esos equipos siempre andan más o menos.
El Metapan nunca ganó, nunca llenó sombra. En Metapán, 10 campeonatos, nunca lleno sombra.
Sí, pero es que ahí la historia no estaba en la cancha.
Bueno, pero
la historia estaba en otra parte del municipio.
Por eso, así es. Pero vamos, el Águila para mí ahorita está contando la historia de, bueno, el Alianza ya nos empató, ¿verdad? Hay que volver a ser el segundo más ganador. O si no, también la historia, vaya, pues vamos a apoyar a la Chochera, es un proyecto que sigue. O de repente llega Kevin Santamaría y mete 4 goles. Ah, el que venía de Perú, el que viene de ahí y puede ser la otra gran estrella del Águila. El Águila obviamente lo está haciendo, creo que sin intención, porque ellos no creo que estén pensando en contar una historia, porque nadie piensa en contar una historia. Pero se está contando solita y la gente está llegando. Vamos a ver si logra.
Buena respuesta del público, sí me sorprendió.
Claro, sí.
Tenía años de no ver.
Pero me parece que es casi que de
claro, están jugando a otra hora además y el equipo está ganando y bueno, en fin, ve.
Sí. Y el rival venía bien, venía invicto, sí. Jugando bien.
Vale, pero ahí se cae otro mito, mira. Porque siempre se ha dicho que solo se llena el Barraza cuando llegan Alianza o el FAS.
No. No necesariamente.
A Santa Rosa llegó gente.
Porque también había estrategias antes con el Águila, que por ejemplo decían que había mucha gente que llegaba de otros municipios para ir al mercado. Llevaban sus bienes y servicios y todo. Entonces, ¿cuál era el momento adecuado para poner a jugar al Águila? Y se hizo durante mucho tiempo, sábados en la noche.
Sí, ya había escuchado eso. Bueno, pues nada, aquí queríamos tener una plática y bueno, ahí platicamos un rato. Interesante, vamos a volver sobre estos temas, por supuesto. ¿Qué pasó, mi estimado? El estudiante me está haciendo señas. Bueno, tiene usted 3 segundos para hablar de Giroud.
Qué grande, Yumi. El Inter, le digo, el Inter jugó mejor. Bruno me acompañaba. El Inter, para mí, gran primer 70 tiempo.
70 minutos.
Dominaba muy bien y de repente, Giroud, Milan gana el derbi de la Madonina.
Oh.
Mejor dicho, el glorioso Milan gana el derbi de la Madonina 2-1 con Giroud.
Se terminaron los 3 segundos.
Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, les agradecemos.
Y el resurgimiento de Super Barça. 4-2 al Atlético.
La ironía.
Ah, Messi superó a Pelé.
Messi ganó, superó anotó a Pelé, ¿verdad?
E hizo un golazo también Mbappé.
Cada quien lee el periódico que quiere.
Sí, por supuesto.
Te está hablando de un periódico en el que sale Messi en la portada y usted
no. Yo voy
Traoré.
Yo voy a ver otro. No veo a Messi en la portada.
Sí,
pero
no.
Vámonos. Digno de mención.
Ya
que
estamos hablando
superó el récord.
Estamos
de
hablando
de
debilidades.
Cada quien ve Blancanieves y elige el héroe y el villano. Ya vieron. Así es, así funciona el fútbol.
Bueno.
Terrible.
¿No? Nos vamos.
Es que también la Blancanieves era una villana.
De 7 enanos ya tuvimos suficiente.
Yo elijo siempre
pasada,
a Megan Fox.
La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Era una malvada con 7 de un solo.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!